Bienvenidos al Distrito Friki.
Y ahora, este podcast, ¿de qué vamos a hablar?
Pues ya nos acercamos a las fechas de Halloween. Yo diría que hay que espantar a la gente, ¿no? No hablarles de noticias, sino de historias de terror.
¿Halloween o Día de Muertos?
No, bueno, Día de Muertos, porque es más bonito nuestros folclores, pero no negarás que es mejor pedir un dulcecito.
Yo solo puedo decir, ¡qué monstruos son! Amigos de Distrito Friki, sean bienvenidos una vez más a este su espacio, a este su cómic número 12, volumen 1, o lo que es lo mismo, el programa número 12 de la temporada número 1 aquí en Distrito Friki. Y pues como lo escucharon un poco en el teaser, pues ya se acerca Halloween, ya se acerca Día de Muertos, y pues no podíamos desperdiciar estas fechas para hablar sobre cómics y historias relacionadas con el susto, con terror. Pero bueno, antes de que arranquemos, déjenme saludar al buen Gabo. Gabo, ¿cómo estás?
Mi estimado Mr. Friki, amigos de Distrito Friki, es un gusto saludarlos. Iba a decir, es un horror saludarlos, aprovechando ya estas fechas donde el horror, lo místico, lo sobrenatural es lo que empieza a estar más de moda. Y qué mejor que hablar de estas historias de terror, de los elementos sobrenaturales que nos van a aterrorizar. Como por ejemplo ahorita que vinieron a limpiar la cabina, si escuchan ahí un ruido tenebroso, a lo mejor es la Llorona.
Fue un sonido sobrenatural.
Fue un espíritu chocarrero ahí que anda trabajando con nosotros para limpiar el vidrio de la cabina. Pero bueno, estas historias son de las que nos encantan, de las que nos hacen dar unos saltos, pero increíbles. Hay una infinidad de historias publicadas tanto por DC, por Marvel, por Dark Horse, por Image, por bastantes editoriales que nos han dejado los pelos de punta.
Y como dice el buen Gabo, pues no nos extenderemos tanto. Vamos a hablar en particular de algunas obras de DC, de algunas obras de Marvel. Y pues, sin más, antes de que alguien nos asuste o se escuche algún sonido raro por aquí, pues hay que arrancarnos ya de lleno con este especial de terror. Y no es la mano peluda ni la mano pachona, pero pero es
un cómic peludo.
Exacto. El cómic peludo. Y pues nos arrancamos, ¿qué te parece, Gabo, si nos arrancamos con una historia un poco más moderna, más reciente? Y hablamos de Marvel Zombies, que también marcó un hito en cuanto a historias diferentes en el universo de Marvel, ¿no?
Exacto, una de las historias que en la última década ha ganado popularidad, de una vez grábense mis palabras, esta historia está destinada a trascender el tiempo y a convertirse en un clásico, ¿eh? De una vez se los anticipo. ¿Por qué? Esta historia la escribe nada más y nada menos que Robert Kirkman. Ajá. Para quienes no identifican el nombre de Robert Kirkman, es el autor de un pequeño fenómeno llamado The Walking Dead. Tal vez no sabe nada el señor de terror, ¿verdad?
No sabe nada.
Y en esta historia se nos plantea que un virus está convirtiendo a los héroes más importantes de la Tierra. Hablamos de Spider-Man, hablamos de Iron Man, hablamos de Wolverine, hablamos de Hulk, hablamos de todos los héroes que se imaginen del universo Marvel, los cuales se están convirtiendo en zombies. Y estos zombies, ¿qué es lo que tienen que hacer para sobrevivir? Comer carne humana. Entonces se avecina el apocalipsis en esta historia de Robert Kirkman, además de que el dibujo es espléndido.
El ya como lo dijo un poco Gabo en la explicación esta del cómic, tendríamos que resaltar que es un virus alienígena que lo trae los Cuatro Fantásticos, porque recuerden que ellos se van a otra dimensión y regresan, pero regresan infectados con este virus. Entonces ellos lo esparcen y pues cada los héroes van cayendo como moscas, así uno tras otro, hasta que la mayoría, el 80% de los héroes está completamente infectado y solo algunos son los que quedan todavía normalitos. Obviamente ellos están siempre hambrientos, nunca quedan satisfechos de absolutamente nada.
Se parecen unos compadres que yo conozco cuando van a los tacos. No, no digo quiénes para no quemarlos.
Exacto. Y pues la historia se basa en que los que todavía no están infectados están buscando alguna cura, y un héroe que está infectado, que es Ant-Man. Sí es Ant-Man, ¿no?
Sí
es Ant-Man. Está, a pesar de que tiene ya este virus, él sigue buscando la cura para que se termine este virus alienígena que ha hecho que el apocalipsis caiga en la Tierra. Porque, pues, ustedes imagínense a los héroes con los poderes que tienen, pero siendo zombies. Entonces, eso es una verdadera romería, una verdadera casita del terror que no se lo deseamos a nadie.
Una auténtica carnicería, imagínate. Dejas de lado todo el heroísmo, ya dejas de lado los intereses del pueblo, de la sociedad, para cumplir tus propios intereses, y eso es nada más y nada menos que es comer carne humana. Entonces es un ejercicio interesante por parte de Marvel, y ya le faltaba ese toquecito de terror adicional, ¿no?
Sí, sí. Y además el cómic está muy gore, porque sí hay mucha sangre, muchos miembros desmembrados. Pues está bastante cruel. Sí, es una lectura para...
Mucha víscera y mucha sangre.
Exacto, es una lectura para mayores de 18 años, de, bueno, 17.
Y no es apta para corazones débiles. Sí, una vez les decimos, si se impresionan con apenas una cortadita, no lo van a poder leer. Pero si les gusta ver la sangre, aunque sea en la carnicería, este lo van a amar.
Sí, sí. Hay bastantes escenas muy peculiares y como les decía, muy... con mucho gore, mucha víscera, muchos gente desmembrada, mordidas. Entonces ustedes imagínense a Hulk en zombie. O sea, imagínense de que también siempre tiene mucha hambre, se madrea a quien sea por con tal de comer. Y pues la historia, sí te atrapa, está buena la historia, porque pues uno de los primeros en llegar así para saber qué está pasando es Silver Surfer, que lo manda
Galactus
y después de que llega a la Tierra aquí viendo todo el desmadre que hay, ¿qué le pasa?
No, pues se convierte también en un zombie. Y que dice, yo voy a estar más hambriento que mi jefe, vamos a darnos un festín.
Y entonces se echan a Galactus también.
A Galactus, en la que empieza una linda carnicería.
Sí.
Como les digo, si están acostumbrados a ver la sangre, a ver la víscera, o a estar en el metro también, porque también eso es como similar, esta historia es para ustedes.
Y ya no les vamos a spoilear un poco más la historia, nada más les hicimos una pequeña introducción, pero es una gran lectura para esta época de Halloween, de sustos. Muy, muy recomendable comprar este TPB o este compilatorio de zombies de Marvel, porque en verdad sí se van a divertir y van a ver otra faceta de sus héroes favoritos, ¿no?
En efecto, además de que van, ya es ese toque de terror que a muchos los ha maravillado, y si son fanáticos de Walking Dead, Marvel Zombies los va a enamorar, simple y sencillamente.
Y ahora que ya hablamos un poco del universo de Marvel, ahora vayámonos un poco al universo de DC. Y hablaremos de cuál, Gabo, ¿de cuál quieres hablar?
Hay muchas historias interesantes, incluso algunas que se publicaron recientemente, por ejemplo, la Hora de las Brujas de Wonder Woman, todo lo que lleva Justice League Dark. Pero yo creo que si nos vamos con un referente, yo creo que nos podríamos ir con una historia de Brian Azzarello, uh-huh, ilustrada por Lee Bermejo. No es Joker. Estamos hablando de Batman Dam, que es una de las historias que se desarrollan afuera del universo de DC, afuera del canon. Uh-huh. Pero esto no es exento para que Batman vea su suerte y sea una historia que la cual no nos la cuenta el mismo Batman, sino que la vemos desde la óptica de John Constantine, uno de los mejores detectives de lo paranormal, quien también está ayudando a resolver a Batman este misterio, porque en principio nos dicen, el Joker está muerto, pero hay alguien detrás de este caso, y ese alguien no le interesa ver al Joker muerto, a él le interesa ver más sufrir a Batman, y cómo lo vas a hacer sufrir llevándolo al borde de la locura.
Y muchos de ustedes dirán, Batman Dam, este cómic, aparte de que tiene a un gran escritor y un gran dibujante, fue trending hace cuando salió.
Hace casi una cosa de un año.
Exactamente, porque si ustedes no lo recuerdan, yo se lo recordaré. Una viñeta dentro de ese cómic mostraba el batipene. Entonces causó bastante alarido, bastante
ámpula, como dicen los
ámpula en cuanto a la recepción de esa parte de la viñeta, que muchos empezaron a pues a mentar madres y a decir que cómo era posible que DC hubiera publicado esa viñeta, exacto, que era ya 3X, que cómo era posible que denigrara así a Batman. Se hizo todo un rollo en cuanto a ese dibujo y en algunas partes lo tuvieron que censurar, en otras partes pues no, pero ese es como que el primer recordatorio que se le viene a la mente a la gente cuando sí. Escucha Batman Dam, ¿no?
De hecho, cosa curiosa, la primera edición de ese cómic, a raíz de la polémica, se agotó. Uh-huh. Y es por eso que DC hace una segunda reimpresión. Pero ya a partir de la segunda reimpresión, ya llega esta viñeta, pero con su respectiva censura. Exacto. O sea, ya inclusive en los países donde DC ha dado la licencia, por ejemplo México, que le dio su licencia a Editorial Televisa, ya este cómic ya llegó censurado. Sí. O sea, para algunos que estaban esperando ver esa polémica viñeta, ¡oh, decepción! Pero digo, esta historia va más allá de la viñeta del Batipene.
Sí, claro.
Vamos a ser honestos. Sí,
primero es un cómic bajo el sello Black Label, que es obviamente mayores de 18 años. De ahí empezamos, ¿no?
Ahí empezamos, exactamente. Y en segundo lugar, los trazos de Lee Bermejo son tan atrevidos, además de que la historia de Brian Azzarello rompe con todos los moldes presentados por la historia de Batman, para darnos un relato en el cual se plantea la desaparición de uno de sus archinémesis. Uh-huh. Y este evento lo lleva a situaciones poco convencionales, las cuales, como comentaba antes, fueron narradas por John Constantine. Y Batman, además, para resolver este misterio, tiene que echar mano de todos los miembros de la Liga de la Justicia Oscura. Estamos hablando de Satán, estamos hablando de Swamp Thing, estamos hablando de Deadman. Y por ahí uno de los personajes principales de este universo místico de DC está articulando estas maquinaciones para que Batman se vuelva loco, pierda la cabeza y quede mal como el protector de Ciudad Gótica.
Aquí el argumento está muy bueno y el dibujo es crudísimo, como sí. Característico de Lee Bermejo. Es muy crudo el dibujo, es muy oscuro, y toda esa combinación entre el buen argumento de Azzarello, que ya lo conocemos por lo que ha hecho, más exactamente.
100 Bullets, que la llevó para Vértigo, que es bueno, que ya en enero de 2020 se convierte en DC Black Label.
Exactamente, entonces esa combinación es más que exitosa, porque mientras vas leyendo esta historia de otro universo de Batman y vas viendo las viñetas tan crudas como las pone Lee Bermejo, pues es una historia que sí te atrapa, que sí es también muy recomendable comprarla y tenerla y leerla, sobre todo también disfrutar este estilo o esta nueva ramificación de lo que es Batman, el héroe de Ciudad Gótica, que no siempre está como que un poco cuerdo y no traspasa nada. Aquí es todo lo contrario, es como que la antítesis de Batman, y eso es muy bueno y atrae a bastante gente, ¿no?
Además, también nos presenta un aspecto poco conocido de los padres de Bruce. Ajá. lo cual va recordando a lo largo de toda esta historia. Hay que estar aquí muy atentos, porque también luego va flashbacks, flash forwards. Y también todos estos elementos oscuros o cosas que no conocíamos de los padres de Batman, de Thomas y Martha Wayne.
Sí, entonces, para ustedes que quieren leer un poco más, les recomendamos este cómic de Batman Dam, y en verdad no se van a arrepentir, ¿eh? Y bueno, dejamos ya también otra vez el universo DC y nos vamos a ir otra vez al universo Marvel o nos vamos al universo de Dark Horse con Hellboy.
¿Qué, no, ¿qué yo dice? Creo Hellboy, ¿no?
Sí, bueno.
Sí, no nos va a dar tiempo de hablar de Anuhunrama, un personaje que nos ha entregado unas historias de horror y de misterio que han sido hermosas. Hablamos del cómic, sí, porque la última película sí, le recomendamos evitarla. Ya después hablaremos de los horrores del 2019.
Y si usted está pensando qué demonios dijo Gabo, qué nombre es ese, bueno, pues es mayormente como, conocido como Hellboy, su creador Mike Mignola, y pues es uno de los personajes también con una literatura y trasfondo de horror, de terror, de suspenso, y que pues es el hijo del diablo,
¿sí?,
el hijo del demonio, que llega a la tierra o es concebido en la tierra o hacen un ritual para que llegue a la tierra y para que la conquiste y se haga el apocalipsis, pero no contaban que...
Con su astucia.
No contaban con la astucia de algún de un grupo de científicos y de...
De los aliados de Estados Unidos, porque esta cuando traen a Hellboy, vamos a poner un poquito en contexto, se está llevando la Segunda Guerra Mundial. Para ese entonces, los rusos están participando activamente y le piden la ayuda al monje Rasputín, al monje maldito, a quien fuera el asesor de los zares, antes de que se levantara la Revolución Rusa. Le piden que encabece un ritual para traer al mundo a Anuhunrama, quien es el hijo del demonio, quien trae la llave del apocalipsis y quien es capaz de abrir la puerta a la perdición del mundo. Y eso lo hacen como una jugada, más que una jugada desesperada para poder ganar la guerra, pero no contaban con que había espionaje contra espionaje. Llegan las fuerzas aliadas, detienen a todos los involucrados en esta ceremonia y logran rescatar, bueno, por decirlo así de alguna manera, logran tener a Anuhunrama, quien es criado por los agentes de el buró de la agencia paranormal, encabezados por el Dr. Broom, quien es su padre adoptivo, y quien le enseña valores humanos a Hellboy, quien a pesar de su naturaleza demoníaca muestra mucha empatía con el ser humano.
Sí. Y pues de ahí se arranca toda la historia y toda la mitología de Hellboy, en donde, bueno, hay aquí en México hay 7 volúmenes que se han publicado, si no mal recuerdo.
Los más recientes por parte de, me parece que es de Editorial Televisa quien,
ajá,
quien los trajo.
Y ahí en esos 7 volúmenes pueden disfrutar de las aventuras de Hellboy cazando demonios, porque recuerden que él es un protector de la tierra, pero es protector, él protege de los demonios que vienen de otras dimensiones, de brujas, de todo, brujas,
vampiros,
todo, demonios. Sí, todos los personajes de horror que ustedes se pueden imaginar, como a la mil potencia, ahí esos son los personajes que tiene que enfrentar Hellboy. Digo, ahorita de bote pronto me recuerdo de la bruja Baba Yaga,
claro,
que es la que come niños. Y es un villano constante en las aventuras de Hellboy, ¿no?
Además de otros villanos como la bruja Kate, que también la pone en muchos problemas. De el Grauke, no, Grauke, Grauche,
ajá,
que esta hada que, ajá, queda maldita, que tiene cuerpo de jabalí, ajá, quien trata de apoderarse de los secretos para dominar el mundo. Pero siempre es detenido por Hellboy. Y Hellboy nada más lo detiene con una herradura de plata.
Ajá.
Además, recuerden que las hadas odian. Bueno, no pueden estar en contacto con la plata. Otro villano, por ejemplo, el Barón Von Klett.
Ajá.
Que es también otro de los que intervinieron en traer a Hellboy a la tierra. Y el mismo Rasputín. O sea, en este universo, Rasputín sigue vivo. Sigue siendo de las suyas. Y trata de conquistar el plan. Es que trata de ganar la guerra, de vengarse de los aliados y de sembrar el terror en todo el universo.
Y recuerden que Hellboy tiene en su mano, déjenme acordarme si es en la derecha o en la izquierda.
La derecha.
Es de piedra, pero es porque es la llave del infierno, que es esa llave que va a traer o va a abrir el portal para que todos los demonios lleguen a la Tierra y puedan conquistarla bajo el yugo de Hellboy. Entonces, toda la mitología de Hellboy está muy bien realizada, muy bien hecha. El dibujo también está muy bien por parte de Mike Mignola, que es el que empezó a dibujarlo en sus primeras historias. Y sobre todo, hay muchas escenas de terror, muchas escenas también muy crueles, muy horrorosas, porque todos los villanos de Hellboy sí están como de película para... Sacada de la mente de Guillermo del Toro, ¿no?
En efecto. Además, una cuestión muy interesante por parte de Hellboy, que todos los personajes, todos estos villanos, son elementos que toman de las culturas europeas. Uh-huh. Por ejemplo, Baba Yaga, de la que hablabas, es una bruja rusa, de la cual esta cultura luego le tiene miedo. También tenemos vampiros, el vampiro Vlad, bueno, el vampiro de Praga, por ejemplo.
El vampiro fronterizo.
Iba a decir eso. El vampiro fronterizo, no, el vampiro de Praga. También tenemos a Hecate. También tenemos a Hecate, esta hechicera que es proveniente de la cultura griega. Uh-huh. Otros villanos, por ejemplo, bueno, Rasputín. Sí. Quien haya estudiado la historia rusa, incluso historia universal, Rasputín tiene gran relevancia en la historia de Rusia, sobre todo en la revolución. Entonces, esos elementos mezclan esta realidad con elementos fantásticos, lo cual nos arroja historias interesantes e historias de terror que van a seguir trascendiendo con el paso de los años.
Sí. Y sin duda es un gran personaje, muy bien realizado, la argumentación es muy buena. Entonces, si también quieren empaparse de otros personajes que no sean de DC o de Marvel, Hellboy es un gran ejemplo. Obviamente, si nos vamos a las películas, pues las de Guillermo del Toro son las mejores, porque esta última Hopper de Stranger Things es una cosa horrible.
Ay, no.
Y ahí sí trataron de meter como a 5 villanos, metieron a Baba Yaga, metieron a la jabalí.
Es que lo que hicieron fue un revoltijo de historias. Estaba el volumen de estos volúmenes que ha salido por parte de Smash, por ejemplo, el volumen 3, el volumen 5, uh-huh, son historias que mezclaron, que hicieron ahí un revoltijo, y que se supone que Mike Mignola tenía la supervisión del proyecto. Digo, menos mal si la supervisa otra persona, aquello se va a convertir, no sé, en Vacaciones de Terror con Pedrito Fernández, pero en vez de Pedrito Fernández va a ser Hellboy el protagonista.
Sí, claro. Entonces, les volvemos a repetir, es una gran recomendación que vayan y compren el primer tomo de Hellboy, y si los atrapa, se sigan, porque en verdad son grandes lecturas.
Son grandes joyas del horror en novela gráfica.
Sí. Y digamos, ya que andamos un poco divagando por otros sellos independientes, pues también en Vértigo, que ahorita ya es propiedad de DC, pero Vértigo también tenía ahí sus personajes, o sacó varios cómics de terror. Digo, se me viene a la mente Preacher, que es uno de ellos.
American Vampire. Inclusive el mismo universo Sandman de Neil Gaiman, ajá, mezcla elementos, les dicen oníricos, ajá, que son aquellos elementos de sueño y que también son elementos de terror. Por algo dicen que los sueños y pesadillas de Sandman han conquistado a los lectores maduros a lo largo de 30 años.
Y también del universo de Sandman salió Lucifer, sí, que también se desprende de ese universo de Sandman, y que le hicieron su temporada, que ya va por la cuarta. Entonces también hay bastantes historias ahí. Igual también hay una, no me acuerdo si es de Vértigo o de Dark Horse, que escribe el hijo de Stephen King, que se llama Locan, no me acuerdo cómo se llama, se me va el nombre ahorita, pero es una miniserie que también escribió el hijo de Stephen King, y también está muy padre. Ahorita me acuerdo, a ver si me acuerdo cómo se llamaba bien el título de esa miniserie, ¿no?
Y de Vértigo, dos recomendaciones rápidas, así para no extendernos tanto. La primera es American Vampire, la cual es creada por Scott Snyder, el escritor de Batman en los Nuevos 52. Es dibujado por Rafael Albuquerque. Y también en los primeros tomos, sobre todo en el tomo, en el número 11, uh-huh, está la participación de Stephen King. Uh-huh. O sea, no es cualquier tarugo. Es Stephen King, el amo del terror. y participó en las historias de orígenes, perdón, de por parte del de vampiro y de por parte de este de su interés romántico. Sí. Entonces hay que darle una checada a American Vampire. Y otro cómic, también si les gusta más la onda de los zombies, es este cómic llamado iZombie, en el cual mezclan también elementos sobrenaturales y elementos de terror, en el cual Gwen Dillon, que es una chica que está, es una zombie, tiene que comer un cerebro cada mes, por lo menos un cerebro al mes, para no morir de hambre. Pero con ese cerebro ya tiene las últimas memorias de las personas que fallecieron, los últimos instantes de las personas, y también adopta la personalidad de los cerebros que se come. O sea, es muy interesante esa historia también de terror y hasta por ahí un poquito de comedia, de drama incluso.
Y también tocaste también hace rato un personaje, Constantine, que también claro. Tiene su cómic. También es un gran personaje en todo esto del horror, y él también caza demonios, caza vampiros, caza todo lo que se puedan imaginar. Si no saben de lo que estoy hablando, Keanu Reeves protagonizó su película ya hace algunos añitos, sí. de Constantine, y también ha sido ya un personaje bastante conocido en los cómics. Ya tiene a su fanaticada ya bien impuesta, entonces él se encarga de cazarlos, de cazar a los demonios, de cazar a todo lo que llegue también a la tierra. Y también esa es una buena opción para leer, ¿no? En esas editoriales.
Y también Constantine ya es uno de los elementos recurrentes de DC Legends of Tomorrow. Uh-huh. Gracias a Matt Ryan, quien también protagonizó la serie de Constantine, la primera que canceló, después en la NBC. Y ahorita se está peleando para que la cadena de DCW, propiedad de Warner Brothers, que tome una segunda temporada, o bien que ya sea un elemento regular ya de por parte de Legends of Tomorrow, que ya está dentro de todo el Arrowverse.
Sí. Y también no podemos dejar atrás, bueno, vamos a dejar un poquito las editoriales independientes y nos vamos a ir otra vez a las grandes. No podemos dejar atrás esta historia de Marvel, que es La Última Cacería de Kraven, que también es una joya en cuanto a argumentación de cómics se refiere. Y les hago un poquito la introducción, y ahorita Gabo, dejo que Gabo amplíe un poco más. Pero bueno, es la historia de Kraven, que el cazador es uno de los villanos históricos de Spider-Man, y siempre él ha querido, o es él se nombra el mejor cazador del mundo. Ningún animal se le pone resistencia, ha matado a todos, absolutamente a todos, pero se le ha quedado a deber, o tiene esa espinita clavada de que no ha podido vencer ni matar a Spider-Man. Entonces, con esa premisa se arranca La Última Cacería de Kraven, poniendo en énfasis que en ese momento del arco de Spider-Man, Peter Parker tenía el traje negro alienígena, ¿no? Uh-huh. Entonces, con esas cuestiones es que arranca este gran arco de La Última Cacería de Kraven.
Una de las historias más oscuras y más violentas de Spider-Man, de las cuales definitivamente todo buen fan de Spidey la debe de leer, sí o sí, en el cual incluso se plantea la posibilidad de enterrar vivo a Spider-Man. O sea, ya eso es ya muy macabro.
Sí, ya muy macabro.
O sea, incluso en los artes de este cómic te plantean esta posibilidad tan... ¡Ay! Tan de terror, tan de misterio, tan de suspenso. Además de que la historia te va llevando a mucho un thriller muy psicológico, uh-huh, y un terror más allá de elementos sobrenaturales, el cual es planteado por la misma mente.
Sí, claro.
En el cual Kraven está obsesionado por demostrar que él es mejor que Spider-Man, y a él ya no le va a importar qué es lo que haga, pero él tiene que ocupar ese lugar, sea como sea, y esto implica usar métodos más que macabros.
Sí. Y todo el dibujo está oscuro, bien oscuro, o sea, algo distinto que habíamos visto en Spider-Man. Pues Spider-Man siempre es muy claro, siempre hay mucha luz en sus viñetas, el color. esta historia sí es muy oscura. Y en gran parte de la historia se relata con lluvia. Entonces sí da esos toques de horror.
Macabros, macabrones.
Sobre todo aunado a la locura que traía Craven, que sí, ya está completamente loco. Y sobre todo ver a Spider-Man pasar por lo que tiene que pasar en esta serie. Porque en verdad, vaya que lo hacen sufrir.
Sí, uno de los relatos, como decía Mr. Freaky, que nos meten en una, en un suspenso. O sea, los que sean hasta claustrofóbicos probablemente no aguanten la historia. Pero es un gran reto para leerla, sumado a que ya nos plantean historias ya más maduras y más oscuras por parte de Spider-Man. E incluso te siente algunas bases de los que después nos vimos con Shrek, después lo que vimos con Maximum Carnage, uh-huh, con estas historias donde el horror y la muerte están muy de la mano.
Sí. Y sobre todo es muy interesante porque Kraven es una persona, digamos, común y corriente. O sea, sí tiene algo una poca fuerza sobrehumana, pero no tiene ningún otro poder. Entonces, sí es un personaje bien loco, bien esquizofrénico, que va a hacer todo por conseguir esa presa que se llama Spider-Man. Entonces, también es un cómic que se lo recomendamos mucho. Acaba de salir también una reimpresión por parte de Marvel Comics México. Y en verdad no se la pueden perder. Es una de las historias, pero controversiales, y que cada fan de cómic debe de leer, ya sea si no eres fanático de Spider-Man o de Marvel, pero en verdad lo debes de leer, ¿no?
Yo creo que así como que de las novelas gráficas elementales, la última que hacía de Kraven es indispensable para tenerla en el acervo de cómics.
Sí. Y vamos a dejar ahora al Trepamuros y también al universo de Marvel, y nos vamos a regresar otra vez al universo de DC, porque DC, eso sí, son los, como los reyes de todas las historias obscuras y de terror.
Sumado a que ya el terror, como lo hemos platicado en podcasts anteriores, el terror ya es la nueva apuesta de DC Comics, no nada más en cómics, sino que también en otros productos también están apostando mucho al terror, al misterio. Ya vimos a un James Wan dirigiendo Aquaman. Ya está prácticamente en puerta Liga de la Justicia Oscura. Y también Andrés Muschietti, quien fue el cineasta argentino que dirigió las dos películas de It, va a ser el encargado de Flash. Entonces probablemente también vamos a meter elementos de terror en Flash. Y también estuvo Swamp Thing como serie. Sí. O sea, DC le está apostando mucho al terror.
Sí, igual la de Joker, la última que salió, claro. También está llevada por ese rumbo. Pero bueno, en cuanto a cómics de DC que ha publicado, pues también hay una variedad, y casi siempre el protagonista es Batman o en las historias de Batman. Pero una de ellas, pues es, y muy ad hoc a esta época, es The Long Halloween, una de las primeras historias de Batman, él siendo Batman, un Batman joven, en donde pues le llega su calaverita.
Sí.
le dan su Halloween.
Y no de buena manera, que digamos.
Entonces es una de las historias, en verdad, de principales y primordiales de Batman. Si quieren ver a un Batman joven, no es este Batman ya muy experimentado y el gran detective que se la sabe de todas. No, este es un Batman más joven, que apenas va también iniciándose como ese detective, como ese guardián.
Incluso en la novatez, en algunas cosas.
Exacto.
Y es una de las historias que también deben de leerse, sobre todo por cuestiones incluso hasta de orígenes. Ahí lo que me encantó, creo que lo que me atrapó mucho, fue que nos presentaron a un Two-Face, a un Dos Caras, el cual conocemos ya su trasfondo. Porque no siempre fue Harvey Dent, el correcto fiscal de distrito de Ciudad Gótica. No, tuvo un pasado muy oscuro. Y eso le cobró factura cuando ya se convirtió prácticamente en uno de los villanos más importantes de Batman. Además de que la historia donde plantean que Batman podría ser el culpable de ciertas cosas que se hicieron con los villanos, me parece interesante, y fue escrita por una de las que hasta hace unos pocos días era una de las cabezas importantes de Marvel. Uh-huh. que en su paso por DC hizo cosas interesantes, el caso de Jeff Lowe, quien también escribió Hush.
Sí, pero
The Long Halloween es una de las historias que todos los fans de Batman deben de tener. Y ojo, por ahí podría ser podría estar la clave para la próxima película del Hombre Murciélago.
Sí, claro, ahí hay bastantes argumentos, bastantes puntos específicos. Porque si recuerdan, la próxima película de Matt Reeves de Batman con Robert Pattinson, pues va a poner a un Batman muy joven,
¿sí?,
y va a explicar sus primeras aventuras. Entonces esta historia podría quedar como anillo al dedo en cuanto a este nuevo renacer de Batman en la pantalla grande. Entonces pues no les quepa duda que puede ir la historia por ese mismo camino. Obviamente ya se encontró a una Catwoman, ya se encontró
a un Riddler,
tal vez
ya se encontró a un Jim Gordon,
ya está más que firmado.
Bueno, ya habíamos leído en otros medios que Jeffrey Wright ya está más que apalabrado, ya está más que firmado, sí, para ser Jim Gordon.
Se le ve un negro panorama.
Exactamente.
pero digo, entonces probablemente tomen algunos aspectos, o no sé si se vayan sobre esa historia, pero de que es una buena historia de terror y de horror y de algo distinto a ese Batman que todos conocemos, es también una gran apuesta para leer y conseguir ese cómic, ¿no?
En efecto, una de las historias indispensables en la historia de Batman, que debe estar en toda buena colección del Hombre Murciélago.
Y otra que recuerdes, Gabo, o otra historia que se nos esté yendo y que tengan que leer nuestros amigos, ¿cuál dirías?
De los elementos sobrenaturales por parte de DC, también de las últimas historias de Aquaman, donde se juega mucho con su mente, donde pierde la memoria, también es interesante. Es Tierra Sumergida, se llama ese arco. Ajá. El cual se acaba de publicar apenas en Estados Unidos. Lo publicó Kelly Sue MacConnick, quien es la escritora de Capitana Marvel, y quien también ya escribió para Aquaman, en el cual Arthur Curry tiene que recorrer un camino muy psicológico para volver a ser el rey de los siete mares. Ese por parte de DC. Por parte de Marvel,
yo te tengo una.
Ah, venga.
Mientras estás pensando, porque le estás pensando mucho.
A ver si es la misma que...
La de Immortal Hulk.
Ah, claro. Es claro.
De las últimas apuestas de Marvel en cuanto a terror, en cuanto a horror y en cuanto a darle otro giro a uno de los héroes más míticos e históricos que tiene la firma, que es Hulk, y que en las últimas películas del MCU lo dejaron como un tarado, pero aquí en los cómics vuelven a recuperar ese tono de horror que tenía antes Hulk, de sí ser el monstruo verde, y con un argumento pero fantástico, un dibujo también bastante bueno, con portadas variantes que también han dejado de mucho de qué hablar, pero sobre todo la historia que nos presenta pues el regreso de Bruce Banner de la muerte, sí, y cómo está llevando todo eso a su vida diaria y cómo le está afectando pues al convertirse en Hulk, ¿no?
Cuestiones psicológicas que le dan un giro a esta trama. Ya no vemos a un Hulk melancólico que nada más se transforma, uh-huh, destruye lugares, vence a villanos y después Bruce Banner se va a muy melancólico a pensar en lo que hizo.
A la meme,
exactamente. Y no, aquí nos presentan un elementos sobrenaturales, nos presentan incluso terror psicológico. Uh-huh. Al Ewing hizo una muy buena cambio de tuerca y nos presenta una de las mejores historias de terror de los últimos años. O sea, si tienen la oportunidad de leer alguno de los números que han salido publicados con esta iniciativa de Marvel Fresh Start, consíganlos, son unas joyas de terror invaluables.
Sí, ahí vemos a un Hulk mucho más, o sea, sí inteligente,
sí,
pero muy crudo. O sea, no se tienta el corazón, mata, tiene sed de venganza, pero sobre todas las cosas, pues como dice el título, es Hulk el inmortal, porque le pasa de todo y nada más no se muere. Y hay escenas muy crudas, hay viñetas también muy crudas. Me recuerdo ahorita uno donde le hacen un boquete en todo el pecho.
Sí.
Y él se lo ve y empieza a pelear y luego se vuelve a regenerar como si fuera un Deadpool. Pero,
un Wolverine.
Exactamente, un Wolverine. Pero sí trae el chip bien dañadito en esta historia Bruce Banner y obviamente Hulk. Porque también empieza a ver a su padre. Bruce Banner empieza a ver a su padre, que es el que lo trató mal y el que también le generó un chingo de traumas y que lo manipuló. Entonces también ahí hay una pelea mental y psicológica muy brutal, que en verdad los va a dejar con la boca abierta.
Sí, romper con esos con esas cadenas, con esos eslabones que lo atan a un pasado muy tormentoso, y lo cual nos da también unas escenas épicas. O sea, Immortal Hulk, traten de conseguirlo, por favor. Traten de conseguirlo.
El inmoral Hulk.
El Hulk, el inmoral.
Porque también ha dejado también la vara bastante alta con las portadas que ha hecho Alex Rose, que están completamente brutales y que obviamente han vuelto a poner a Alex Rose en la mira. Porque en verdad las portadas que ha hecho son de otro nivel, ¿no?
O sea, si les gustó Kingdom Come, si les gustó The World Ready Superheroes y si les gustó Marvels, las portadas de Alex Ross es definitivamente lo suyo, sí, simple y sí. Sencillamente.
Y pues amigos, esperamos que les haya gustado todas estas recomendaciones que les dimos, que las hayan apuntado. Si no las apuntaron al momento, pues ya saben que está en streaming y lo pueden adelantar en el momento para apuntar todo.
Le ponle pausa en lo que escribo, cuál es el título.
O todas las recomendaciones que les damos para esta temporada de Halloween, para estos días que se antojan de terror, de susto, de Día de Muertos, de la ofrenda, de todo lo que tiene que ver,
¿no? De ese misticismo que envuelve a los elementos sobrenaturales. En el cual es válido pedir las calaverita, uh-huh. Pero también es más válido recordar a quienes se nos han adelantado en el plano terrenal.
Como dice Coco, la película Coco.
Recuérdame. Ah, bueno, que parece anuncio de pastelito.
Pero recuérdame. Sí, Marinela, acuérdate de nosotros. Pero bueno, pues este programa se nos fue rapidísimo. Lo quisimos hacer no tan largo para que pudieran checar bien todas las recomendaciones que les dijimos y pues empiecen a hacer ahí su listita de cuáles sí quieren leer en esta semana. Pero bueno, no es hora de partir y pues Gabo, es hora de despedirnos de todos nuestros radioescuchas.
No, sin antes agradecerles el favor de su atención. También me estaba acordando, igual si tienen otras recomendaciones de cómics de terror, vengan, háganosla llegar. Saben que aquí sus comentarios son bien recibidos. Y ya saben que nos pueden contactar en redes sociales a través de Facebook como Distrito Friki. También estamos en Twitter, igual arroba Distrito Friki. Estamos en Instagram, ahí estamos publicando contenido. Y estén atentos a todo lo que viene para Distrito Friki en estos próximos días.
Pues amigos, no me queda nada más que decir que pues nos vamos para pedir nuestra calaverita.
Sí, yo ya estoy disfrazado, ¿eh?
Sí, nos vemos dentro de 8 días. Con otro tema de esos que les gustan a ustedes. Y también, como dice Gabo, si tienen algún tema que quieren que toquemos aquí en el programa, escríbanos, denos algunas opciones y con mucho gusto lo haremos. Y pues nada, yo soy Mr. Freaky y nos vemos a la próxima.